Ya se viene el deporte con Dami Zárate, pero ahora vamos a hablar de algunas leyes que nos preocupan porque están perdiendo el estatuto de proyecto Estado parlamentario. Qué cosa que lo tengo negado.
Estado parlamentario.
Están perdiendo Estado parlamentario, algunas leyes que preocupan vinculadas a la salud. Separemos y vamos por ahí.
Hasta las 15, Radio País.
En línea, Matías Muñoz. Matías es abogado, presidente de la asociación Ciclo Positivo, es además asesor en la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, coordinador del país en la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación. En línea, Matías, gracias por atendernos. Federica País te saluda, ¿cómo va?
Federica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación. Y sí, lamentablemente, como adelantabas, hay una serie de proyectos que están perdiendo estado parlamentario, y entre esos proyectos está la ley de respuesta integral al VIH, las hepatitis, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. Una tristeza, es lo primero que me surge decir, porque es un proyecto de ley que se viene trabajando desde la sociedad civil, desde las sociedades científicas, hace muchos años. Y lamentablemente, habiendo alcanzado ya los acuerdos políticos necesarios, hay una situación de tensión en el Congreso entre oficialismo y oposición que hace que lamentablemente proyectos que aún tenían acuerdo no hayan podido ser tratados y hayan perdido estado parlamentario, como sucede con varios proyectos que tienen que ver con la salud, como el de la producción de cannabis o el proyecto de VIH, que son proyectos de salud que lamentablemente habrá que volverlos a trabajar a partir del inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias que comienza la semana que viene.
Matías, decíamos que había perdido ya estado parlamentario tres veces este proyecto,
sí,
de ley. ¿Qué dice este proyecto de ley? ¿Por qué es importante que este proyecto de ley se convierta finalmente en una ley?
En general, este proyecto es importante por dos grandes razones, ¿no? Más allá de los más de 40 artículos que reconocen una pila de derechos, creo que hay dos puntos por los cuales es muy importante que pueda ser tratado y sancionado con mucha premura. Por un lado, porque incorpora las hepatitis virales, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual que hasta el día de hoy no tienen un marco normativo que permitan a las personas que tienen estas patologías poder acceder a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento. La hepatitis C es una patología que se estima que más de 250.000 personas viven con hepatitis C en Argentina y solamente 3 de cada 10 conocen su diagnóstico. Después hay otra particularidad que tiene la hepatitis C, es que se cura y hay mucha gente que no lo sabe y hay muchas barreras para acceder a ese tratamiento curativo por los altos costos. Entonces es muy importante incluir estas patologías que por ahí hoy quedan un poco a la deriva de las decisiones de algunos sectores de salud y no tienen el control suficiente por parte del Estado. Y por el otro lado, en relación al VIH, el otro punto por el cual es importante la sanción de esta ley es porque incorpora la mirada de los derechos humanos, la mirada social a la respuesta al VIH. Hace 40 años que conocemos esta pandemia, hace 40 años que conocemos al SIDA, y la ley vigente que en su momento, en el año 90, fue avanzada porque permitió a las personas darles un diagnóstico, ofrecer herramientas de prevención, ofrecer tratamientos gratuitos por parte del Estado. Sin embargo, se quedó corta, porque hay otras cuestiones que giran alrededor del VIH que tienen que ver con el estigma, con la discriminación, con la pobreza, que lamentablemente no se ven resueltas a partir de la ley vigente, y por eso es necesario aggiornar esa ley que como decíamos, es efectiva en función del acceso al tratamiento, pero no es efectiva en función de eliminar acciones discriminatorias de acceso al empleo, que hoy son tasas altísimas. Casi el 70% de las personas con VIH no tienen acceso a un empleo registrado. Esto es una tasa altísima, no solo de desempleo, sino también de empleo irregular. Por otro lado, también existen...
Porque, Matías, además hay una cosa que pasa ahí, que muchas veces quizás la gente no lo sepa. Cuando te piden los exámenes para hacerte... la previa a tu ingreso formal a un trabajo, en realidad te piden el examen del HIV y eso tabula en cuanto a si te toman o no, y eso es ilegal.
Eso es ilegal, y no solamente tabula si te toman o no. Creo que lo más grave de la situación es que no te cuentan el resultado.
No, pero además no te cuentan que te lo piden tampoco.
Exacto, y incluso hay algunas empresas que se excusan diciendo que piden un consentimiento para hacerte la prueba, y la verdad es que cuando uno está en esta situación de buscar un trabajo, el consentimiento no es libre. Ajá. ¿no? Uno tiene que firmar porque si no sabe que si no hace esto no lo toma. Entonces, un montón de estas situaciones particulares de discriminación, incluso en el entorno cercano, en el entorno familiar, que hay que empezar a desarmarlas y desatarlas, y por eso este proyecto es importante porque también prevé varias medidas para trabajar en pos de la eliminación de la discriminación, que lamentablemente hoy en el año 2022 sigue siendo muy grande para, en relación al VIH.
Matías, Mario, Giorgi, ¿qué tal? Buenas tardes. Es cierto, hubo una evolución también social, cultural, con relación a este tema desde la ley del año 90 para acá, y tal vez uno pueda explicar la pérdida de Estado parlamentario en extraordinarias en este periodo breve de febrero, pero ¿cuáles fueron las causas anteriores? Porque el año pasado había más o menos un momento de gestión en la Cámara de Diputados, sobre todo para el tratamiento de la ley.
Yo creo que fueron varias las causas que en estos 7 años, en estas 3 presentaciones del proyecto, hicieron que el proyecto no avance. En principio, la idea, el pensamiento colectivo de que el VIH, el SIDA, la tuberculosis, la sífilis, son patologías viejas y que no afectan con gravedad a la sociedad. Y eso, lamentablemente, no es así. Lo que sucedió en estas décadas es que las personas que mueren por estas patologías ya no son las mismas que fallecían en los 80, en los 90, ¿no? Que por ahí podían incluso hasta fallecer amigos o familiares de los propios diputados y las diputadas. Hoy, lamentablemente, estas patologías afectan a las personas más pobres, las personas que mueren por VIH, por tuberculosis, son las personas pobres. Entonces se cree que es una pandemia que terminó, que ya no es grave, y lamentablemente tenemos que contar 13 muertes por día en relación al VIH, al SIDA o a las hepatitis virales. Esto es un montón y lamentablemente es un número evitable. Por eso entendemos que es necesario llevar la voz y difundir y divulgar la necesidad de pensar en estas políticas públicas desde esta nueva mirada, desde este enfoque de los derechos humanos, este enfoque integral, en donde cada organismo del Estado tenga que poner su granito de arena para cambiar las cosas, ¿no? Acá tenemos una situación en donde están muriendo personas por una patología prevenible y tratable, o por más de una patología prevenible y tratable. Sin embargo, los Estados no están haciendo los esfuerzos necesarios donde los tienen que hacer para que dejen de morir personas pobres.
Matías Muñoz es quien está hablando, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo. La charla tiene que ver con otro proyecto de ley, la tercera vez que sucede lo mismo, que pierde Estado parlamentario. Lo cierto, Matías, es que mencionabas, por ejemplo, sífilis. Como asesor en la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, debes saber estadística. Y la sífilis en los pibes viene creciendo.
Sí, esto es una tendencia mundial en general. La sífilis viene creciendo en
y
todo
es,
el mundo.
No es joda tener sífilis, además. Aclaremos también eso, ¿no? Porque
totalmente.
Es gravísimo.
Es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que hay una tasa altísima de sífilis congénita. ¿Qué significa esto? Es cuando una persona tiene sífilis y puede transmitirlo a su pareja, una mujer o una persona con capacidad de gestar está embarazada, se puede transmitir al bebé, y en el bebé puede ser muy grave porque puede tener efectos graves como ceguera al nacer o incluso la muerte del recién nacido. Por eso es muy importante, pero también es muy importante saber que se diagnostica fácil y que tiene tratamiento, que es un tratamiento muy simple con un antibiótico inyectable. Uh-huh. Por eso es muy necesario difundir que hay que hacerse chequeos de salud sexual periódicos. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales tiene que saber que está en riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, aunque use preservativo. El preservativo es un método muy eficaz para prevenir ITS, pero también falla, como todos los métodos anticonceptivos fallan para la concepción, también para prevenir infecciones también falla. Por eso la importancia de hacerse chequeos seguido y la importancia también de que el personal de salud esté lo suficientemente capacitado, y de eso también se trata este proyecto de ley.
ITS son las infecciones de transmisión sexual, lo aclaramos por si a lo mejor la sigla pasa muy rápido y no estamos tan actualizadas como vos, Matías. Lo cierto es que también el que crezca tanto la sífilis habla de una profunda ignorancia en cuanto a lo fácil que es el contagio, a que los pibes y pibas no se cuidan como corresponde también, digámoslo, Matías. La verdad es que está relajándose, porque hay otras formas de cuidarse del HIV también.
Totalmente, pero siempre que por ahí llega este momento de la conversación, me llama a hacer el comentario. Dale. Que en las encuestas de utilización de preservativo las personas jóvenes son las que más lo utilizan.
¿Y qué pasa?
Entonces yo creo que lo que tenemos que por ahí comunicar es que hay un relajo del uso del preservativo en general, pero no solamente haciendo responsable a las personas que no dejan de usarlo, ¿no? Yo creo que hay un montón de factores que hacen que usemos menos el preservativo, y lo digo en primera persona del plural porque también me encuentro en ese grupo, ¿no? Creo que hay varios factores. Uno es el precio, que está por las nubes, de los preservativos comprados. Sí. Incluso aquellos que no son de látex son aún más caros. La otra es la falta de campañas en general de acceso a preservativos. Y la otra, que los preservativos gratuitos no se encuentran en todos lados donde deberían estar, ¿no? A veces uno piensa que, en el hospital hay preservativos gratuitos. Bueno, pero ¿quién va a un hospital a buscar preservativos gratuitos? ¿No? Ahí falta una decisión de poder llevar ahí el preservativo a donde están las personas. Y bueno, en eso se tiene que ir trabajando tanto desde la sociedad civil como desde los estados, tanto el Estado Nacional como los estados locales. En eso ahí tiene que haber un mayor involucramiento de los estados municipales en la difusión del uso del preservativo. El recurso está, creo que depende de aquellos organismos que están más cerca de la gente, de poder acercarlo a las personas. Por eso la importancia siempre de poder acceder a los preservativos gratuitos, de poder acceder a un test de diagnóstico, tanto de VIH como de otras infecciones de transmisión sexual, y también poder conocer la información de que los tratamientos son gratuitos, ¿no? Pero me parece que para todo esto es necesario poder acceder a la información y desatar prejuicios, ¿no? Todas las personas que tenemos relaciones sexuales estamos en riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual, y por eso tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual suceden, están ahí, están dando vueltas por la sociedad. No tenemos que tener vergüenza de que sucedan, de que aparezcan, simplemente hay que ocuparse.
¿Qué van a hacer? Si es que van a hacer... ¿Tienen algún último recurso o ya está, fue?
Lamentablemente hoy tendría que haber sido, en realidad sí, el lunes, pero feriado, último día de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Nación, así que lamentablemente el proyecto ya ha perdido estado parlamentario. Vamos a sostener los jueves rojos, nos estamos juntando en la puerta del Congreso todos los jueves a las 5 o 6 de la tarde para pedirle a los diputados y a las diputadas que se sienten en sus bancas, para decirles que los estamos observando, para decirles que necesitamos que se sienten a trabajar. Es una pena que, habiendo alcanzado después de todos estos años el consenso entre todas las fuerzas políticas para poder avanzar con este proyecto que salva vidas, porque realmente es una ley que va a salvar vidas a mediano plazo incluso, no tengamos la posibilidad de poder contar con el trabajo de los diputados y las diputadas, ¿no? Estuvieron todo febrero peleando por quién preside una comisión, quién preside la otra, y en el medio 13 personas que todos los días pierden su vida.
Gracias, Matías, por hablar con nosotros. Aquí estamos para lo que necesiten divulgar.
Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que pronto sea ley. Ojalá.
Matías Muñoz es quien hablaba, abogado, presidente de la asociación Ciclo Positivo.